Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.
Norte,
para arriba. Muy bien, don Jorge Manuel Rodríguez, profesor de Derecho, pero por lo que a nosotros nos interesa, experto en la Sábana Santa, ya usted desde los 16 años.
Pues sí, la verdad es que, bueno, yo creo que la primera vez que yo fui consciente de la pasión tenía 12 años. O sea, eso lo recuerdo porque yo estaba viviendo con un hermano en la misma habitación, dormíamos en la misma habitación, y me dio una llorera que me quedé pasmado. O sea, y mi hermano decía, ¿pero qué te pasa? Y yo es que estaba pensando en la pasión, de repente se me ocurrió, era un Viernes Santo o una cosa así. Y bueno, pues luego, pues años después, de repente, en un programa de televisión española, la 2, que era se llamaba Más Allá, pusieron fotos de la Sábana Santa. Y entonces yo dije, anda,
¿qué es esto?
¿Cómo es posible que esto exista y no se hable de ello? Y sigo diciéndolo, ¿eh? Una vez, me lo dijo también una señora en una conferencia, me dijo, oiga, es que si esto fuera verdad, ¿por qué no se publicita más? Y dije yo, pues mire, yo no sé lo que hacen los demás, yo sé lo que hago yo. Entonces yo tengo claro que esto, que lo que tengo que hacer es difundir algo que es sorprendente. Es decir, en la Sábana Santa tenemos un testimonio que vamos, o sea, luego te encuentras que la gente dice, no se sabe nada de Jesús. Oiga, si la Sábana Santa es de Jesús, se dan muchísimas cosas, ¿eh? Y en ello estamos contando.
Sí, estábamos en ello porque casualmente, la Sábana Santa coincide con el relato de los evangelios de la pasión.
Pero además con una precisión que es impresionante, ya digo, es decir, hay gente que dice, bueno, pues esto es una creación del hombre y tal y cual. Bueno, para si una persona reflejara todo lo que se ve en la Sábana Santa en la Edad Media, primero, no lo entendería nadie, porque no se reflejaba así, ¿eh? La visión que tienen los artistas es que Jesús triunfa en la cruz, Jesús está crucificado como un rey, no como una piltrafa. Entonces, esto no se ocurría en la Edad Media a nadie. Pero por otra parte, es que la precisión de las heridas, las tumefacciones, las hinchazones, todo lo que se ve ahí es de una precisión médica impresionante.
Bueno, pues en el programa anterior usted nos había hablado de cómo en la Sábana Santa está reflejado el tormento que sufrió nuestro Señor por nosotros. Yo cuando lo contaba me estaba metiendo en el relato y me estaba pasando un poco lo que a usted con 12 años, ¿eh? Y yo les aconsejo a ustedes, queridos amigos, que cuando lo oigan, seguro, vamos, no hace falta que les dé el consejo, seguro que dice, bueno, yo tengo algo que ver con eso.
Es que eso es lo más impactante,
Dice, sí. Yo tengo algo que ver y culpa. O sea,
claro, es lo que decíamos el episodio pasado, que el que se da cuenta realmente de el sentido de la pasión, y yo creo que el primero es San Pablo, porque se da cuenta de que es un tipo de muerte en la que Jesús actuó como de pararrayos. Es decir, del castigo que merecemos los hombres, pumba, ha sido uno el que lo ha asumido todo sobre sí. Y eso da sentido a la pasión, porque es que si no, desde el punto de vista, digamos, humano, es una cosa muy absurda, ¿no? Pues tenía que morir Jesús así. Pues hay gente que ha dicho, bueno, no es necesario morir crucificado para redimir a la humanidad, todos los actos de Cristo son redentores, etcétera, etcétera. Pero lo que es una muerte tan violenta, pues yo creo que hay gente que dice, esto es una forma de dejar claro que no hay nadie en la tierra que sufra más. Es decir, que Dios Hijo ha pasado por lo que ha pasado cualquiera. Cuando uno se siente solo, triste y tal, y ay, cuánto me pasa, qué dolor tengo y tal, bueno, pues hay otro que ha muerto por ti, que además ha pasado pues prácticamente todos los dolores que tenías que haber pasado.
Sin culpa.
Sin culpa, claro. Esa es la
usted,
cosa. Además.
Usted que es de derecho, sin culpa.
Sin culpa. O sea, siendo inocente. Y además el juez diciendo, no encuentro ningún motivo para crucificarlo, ¿no?
Bueno, nos había hablado usted de las marcas que deja la pasión, según la Sábana Santa, en la cabeza, la corona de espinas.
Y la flagelación.
La bofetada, que no es tal bofetada, sino que es el golpe. Seco del sayón, del guardia, del sumo sacerdote, y los latigazos. Siga usted.
Bueno, Podía haberse quedado la cosa ahí si efectivamente la gente le hubiera hecho caso a Pilato y hubiera soltado a Jesús.
Cuéntelo por si alguien no lo oyó. O sea, que efectivamente, que los romanos no condenan.
Claro, esa es la cosa. Esto es lo que es muy significativo.
Usted que es experto en derecho.
Claro, es que es muy significativo porque el principio non bis in idem es que no puedes castigar. Non bis in idem.
No bis.
No doble, no lo doble. Mismo, por lo mismo. Es decir, no se puede castigar dos veces por lo mismo, por el mismo delito. De hecho, eso se sigue aplicando en los tribunales. Cuando una persona le condenan por una cosa, no le pueden condenar de nuevo por lo mismo. Entonces, por eso lo de crimen perfecto, se suponía que te condenan, bueno, no sé si era esa película, pero bueno, cuando uno lo condenan por una muerte que no ha hecho y aparece la mujer y dice, oh, no está. Entonces luego la mata y dice, ya me han condenado por esto, ¿no? Entonces, claro, ya no pueden volver a condenar, ¿no? Pues, bueno, entonces resulta que lo que vemos en la Semana Santa es un hombre que ha sido flagelado de una forma brutal, pero después de eso, pues tiene clavos, agujeros de clavos en las manos y en los pies. Y no hay otra interpretación posible con que, como que a este hombre lo han crucificado clavándolo por las manos y los pies. Es llamativo incluso que normalmente no se clavaban los crucificados, simplemente se les ataba. Y hay que tener en cuenta que la cruz, lo que es el suplicio de la cruz, va evolucionando. O sea, parece ser que fueron los persas, que eran muy majos ellos, que se les ocurrió este tipo de tortura. Coger a una persona y atarla a un palo. Tal. Inicialmente no era ni siquiera más que un palo clavado en el suelo o un árbol, donde sea uno se le ataba y tal. Pero hubo un momento que pensaron que había una cosa interesante, que se podía hacer un mix. Y era lo siguiente, yo creo que esto es una forma de entender por qué la crucifixión es como es. Entonces, hablaremos un poquito. Pero la idea es que a una persona le ataban a un palo horizontal, que se llamaba patibulum, las manos.
Bien.
Y lo llevaban entre el escarnio de la multitud hasta el lugar de la ejecución, donde estaba el palo vertical, que se llamaba estipes, y estaba clavado firmemente en el suelo. Entonces, mientras uno va con las manos atadas, le pueden dar bofetadas, le pueden escupir, le pueden hacer todo tipo de barbaridades, ¿no? Entonces, eso es mucha risa. Pero cuando la gente se pone en plan masa, pues sí, eso es mucha risa. Y resulta que, claro, llegado el lugar de la ejecución, ya tenían atados los brazos y simplemente cogían el palo horizontal, el patíbulo, lo encajaban en el estipes, en el palo vertical, y le ataban los pies y ya está. Era muy fácil. Entonces, la muerte de cruz no es una muerte por desangramiento, es una muerte, porque hay que pensar que nadie iba flagelado. Entonces, Jesús, en el camino del Calvario, se va cayendo. O sea, eso no está en los evangelios, pero es perfectamente lógico porque estaba desangrado, tendría una falta de líquidos enorme, estaba martirizado psicológicamente, que eso influye también, ¿eh? El proceso que utilizan con Jesús. Me decía el catedrático de medicina legal, el doctor Vialain, en la Universidad de Valencia, me decía, es el que siguieron luego los nazis y en los lugares estos de Rusia, ¿verdad? De la Rusia soviética, que empieza, el martirio empieza separándote del grupo, difamándote, tiene una serie de cosas que se dan también antes y que con Jesús siguen sistemáticamente. Entonces, pues claro, Jesús estaba mucho más hecho polvo que los otros, entonces normal se fuera cayendo. Hasta el punto de que lo que dice el Evangelio es que buscaron a un voluntario forzoso, ¿verdad? Porque a ver, este señor. Claro, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el Cirineo? Le desatan a Jesús, los últimos metros no lleva la cruz, le desaltan la cruz y se la cargan al otro.
Pero claro,
El patíbulum, claro. Porque no se lleva más que el patíbulum. O sea, tenemos documentos que dice que el reo llevará el patíbulum por las calles hasta el lugar de ejecución. Es decir, que no se lleva nunca la cruz completa. Esto. Nosotros, pues por la iconografía, hemos empeñado a llevar la cruz completa. Hay un ejemplo muy claro. En La Pasión de Mel Gibson, el actor se dislocó un brazo y eso que la cruz era hueca. Porque si hubiera sido de madera maciza, hubiera pesado 150 kilos. Una persona flagelada es imposible que lo lleve. Aún así, el palo horizontal serían unos 60 kilos.
No está mal.
Claro, entonces va con el patíbulo atado, pero claro, se lo desatan para que lo lleve el otro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Porque lo que dice el Evangelio es para que la llevara detrás de él. Que esto ha hecho que la gente interprete que el otro llevaba el palo cogido, pero entiendo. No, la llevaba detrás de él. Jesús va cayéndose, va muriendo.
Va ya sin el patíbulum delante y el otro con él.
Entonces, llega al Monte Calvario, entonces lo que hacen es que hay que volverlo a atar. Pero claro, la experiencia que tienen los soldados es que cuando no lo van a atar no colabora, ¿no? Entonces, era mucho más fácil tirar de una cuerda y ponerle un clavo y ¡plom! Con un solo golpe quedaba perfectamente sujeto. Por eso no le ponen el clavo, como se ve en la síndone, se ve perfectamente que es eso, es decir, el clavo está no en la palma de la mano. sino en la zona del pulso, en el carpo. Entonces, esto es curioso porque se han hecho experiencias con cadáveres porque no hay voluntarios para hacer este tipo de cosas. Claro. Entonces, poner clavo en la palma de la mano hace que, si además el reo tiene que moverse, se rompa, se puede romper la mano perfectamente, porque hay que pensar que una persona que pese 80 kilos, por la suma de las fuerzas, en fin, una cuestión puramente física, son 90 kilos de tracción en cada mano. 90 kilos de tracción es mucho peso. En este punto se rompe la carne. Entonces eso ya se hizo pues hace más de un siglo en París, ¿no? Que hubo una experiencia y luego se ha hecho varias veces. Entonces, un clavo donde está puesto por una persona que sabe esto, que es profesional y que además contradice toda la iconografía. Entonces, curiosamente, ¿por qué hicieron eso? Pues porque el que sabía esto tenía experiencia, ¿no? Entonces, claro, está clavado por las manos y los pies. En la sábana incluso se ve, tiene los brazos sobre el cuerpo, se ve solamente la parte externa del brazo, dijéramos. Se ven regueros de sangre que siguen la posición de un crucificado. Es decir, la sangre se ve que cae hacia abajo, pero es hacia arriba, en la posición que está en la sábana. Y en el carpo se ve un agujero cuadrado. O sea, con unas buenas fotografías ves la herida cuadrada del clavo. El clavo podía tener como un centímetro de lado. Oh. Que es una barbaridad. Yo en nuestro museo, que nosotros tenemos un pequeño museo en nuestra sede en Valencia, pues resulta que tú ves ahí y dices, esto es, claro, la gente se piensa un clavito, pero es que estamos tan absolutamente acostumbrados al relato de la pasión que no somos conscientes. Entonces, claro, un agujero así produce un efecto, que es que toca o corta el nervio mediano. Entonces, el nervio mediano es motor y sensitivo, por tanto, es el que repliega el pulgar hacia adentro. Y produce, se sabe por heridas de guerra, uno de los dolores más fuertes que pueda soportar una persona. Entonces, claro, el hecho de que desataran a Jesús, pero en ningún sitio se dice que se le condenara a morir clavado. Pero al poner clavos, que era poco frecuente, pero se daba alguna vez, entonces esto origina que le multiplican el dolor, pero de una forma brutal. Entonces, claro, una persona que está en carne viva, que está moviéndose para respirar, porque esa es otra. Si tú coges a una persona y la atas de las manos y dejas el cuerpo colgando,
se asfixia.
Claro, se bloquea la caja torácica, no se puede empujar el diafragma y entonces uno pues se asfixia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que él tiene que tirar hacia arriba, empujar los pies, claro, exactamente, y está moviéndose. Pero claro, cada vez de eso se araña el nervio mediano, es una barbaridad, ¿no? Entonces, claro, la posición en la cruz es una posición que necesita respirar. ¿Qué hace Jesús según nos dice el Evangelio? Está rezando. Otra cosa que no se dice nunca. Todas las frases que dice Jesús, las siete palabras, están en dos salmos. Uno de ellos es el famoso Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que se han corrido ríos de tinta teológica sobre eso. Vamos a ver, si tú dices, y dijo Padre Nuestro, lo que estás diciendo es que dijo el Padre Nuestro. Eso, claro. La primera frase de un salmo, que creo que...
O sea, que dijo todo el salmo.
Claro, pero es que luego ahí dice... que esto, que mis enemigos, tal, que tengo la boca seca, bueno, lo dice prácticamente, entonces dice, tiene sed y dan a beber. Es decir, hay una serie de cosas que dices, es que están en los salmos. Jesús, eso es lo que haría un buen creyente judío, es decir, rezar. Pero el salmo del Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que termina diciendo, pero tú, Señor, me ensalzaste, tal cual. Es decir, termina bien, no termina mal. Entonces, eso es que la divinidad abandonó a Jesús. Estamos sacando las cosas de quicio. O sea, mucho más fácil.
Vea usted el salmo.
Claro, pues ahí estamos. Pues, claro... Y lo hacía entrecortadamente porque se tenía que estar moviendo y además con un dolor brutal. Al final queda la postura de asfixia y eso es lo que explica la herida de la lanzada. Porque lo que hacían normalmente los soldados tenían que asegurarse la muerte de Cristo, o bueno, del reo que fuera. ¿Por qué? Pues porque la condena era morir en la cruz.
Ya. Claro, tenían es que otra, acabar la, o, el claro, trabajo. Claro.
Esto es otra cosa que los juristas nos llaman la atención. O sea, en Estados Unidos, una persona que muere electrocutada no dicen que muera en la silla eléctrica, sino que se le condena a recibir no sé cuántos mil voltios, no sé la cantidad que es. Si al tío vive,
los aguanta,
pues claro, no ha pasado nunca, pero bueno, ya se ha cumplido la condena. En el caso de Jesús, no. Y además había cuatro soldados que se jugaban la vida si el reo salía vivo.
¿Mm?
Con lo cual...
¿Qué dice?
Claro, es decir, que es que ellos tenían que cumplir la sentencia. Y si no la cumplían, se la cargaban ellos. Sufrían ellos el castigo, ¿no? Entonces, claro, Jesús muere, vamos, sí o sí. Es decir, porque es que ellos... Entonces tienen que asegurarse la muerte. ¿Cómo se aseguraban normalmente? Rompiéndole las piernas. Si le rompían las piernas, claro, quedaba en la postura de asfixia y se moría.
Ya te morías.
Pero claro, nos dice San Juan, si no recuerdo mal, dice, cuando llegaron a Jesús, viendo que ya estaba muerto... Claro, ¿cómo vieron que estaba muerto? Porque estaba en la postura incompatible con la respiración.
Claro.
y llevaba un rato. Viendo que ya estaba muerto, dice, no le rompieron las piernas, sino que le dieron una lanzada. La lanzada está dada por donde la daría un romano, por el lado derecho. Porque el corazón está más bien hacia la izquierda, porque normalmente uno se protege el corazón, los enemigos, siempre con el escudo. Uh-huh. Además, curiosamente se sabe que, aunque sean zurdos o no, se protege el corazón. Hay una tendencia, igual que las madres ponen a los niños siempre para que oigan el corazón, en el lado izquierdo. ¿Y por qué tiene la lanzada en el lado derecho? Pues la tiene porque los soldados romanos, que eran profesionales, se habían acostumbrado a entrar por el lado que quedaba libre cuando el otro luchaba y atravesar el corazón y matarlo, claro. Entonces, esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Galo Moribundo, que es una escultura que está en los Museos Vaticanos, donde se ve, y se llama moribundo porque tiene una herida igual que la de la Sábana Santa en su sitio. O sea, es que con esa lanzada entre la quinta y la sexta costilla, entrando prácticamente en el horizontal, se produce la muerte, ipso facto. Entonces, claro, Jesús muere, seguro, en la cruz. Lo digo porque cada cuaresma suele salir siempre el bulo de la cuaresma, que si Jesús se casó con no sé quién, que si Jesús realmente no estaba muerto, que si no sé quién, que si la herida es superficial, que va a ser superficial, es una herida clarísimamente donde se marca perfectamente la sección de una lanza romana.
¿Y eso en la Sábana Santa?
Eso se ve perfectamente en la Sábana Santa, los bordes del corte de la lanza. Bueno, es impresionante, es que es exactamente el tamaño de una lanza romana. ¿Estaba muerto? ¿Por qué? Pues porque cuando tú cortas, y eso lo saben muy bien los médicos, cuando van a hacer una operación, al cortar, cuando una persona está herida, la carne tiende a abrirse. Y ahí se ha quedado exactamente la marca del tamaño de la lanza. Por tanto, ya no vive, está muerto. Pero es que además sale poca sangre, se ve en el costado poca. ¿Por qué? Pues porque ha dejado de circular, o sea, la sangre, está parado. Entonces sale la que queda en la aurícula derecha del corazón. Entonces, eso encaja perfectamente con el caso. O sea, Jesús estaba muerto, pero se aseguran y lo entierran.
Porque si no, les ejecutan a ellos.
Es decir, eso de, no, es que estaba... Esto, yo también he leído. No, estaba, lo metieron en el sepulcro y a la fresca, y como le pusieron mirra y aloe, pues eso se cura mucho de, hombre, vamos a ver, si te pegan un corte de 4 centímetros atravesándote el pulmón, pues hombre, es decir, es una barbaridad, o sea, estaba muerto seguro. Entonces, cuando colocan el cuerpo sobre la sábana, ahí se produce un reguero de sangre en horizontal, que está en la síndone.
A ver, cuando colocan...
Sí, ahí en la sábana santa se ve...
Es que usted lo ha visto muchas veces.
Yo lo he visto mucho, pero hay que
entonces, claro, lo dice deprisa. O sea, claro. Cuando colocan el cuerpo...
Al colocar el cuerpo sobre la sábana, el cuerpo lo giran. Entonces, claro. Al girarlo, del costado, claro. Se vacía. Entonces, esto es una cosa muy interesante. Si fuera la sábana santa una falsificación, no tiene mucho sentido que en un muerto en vertical tenga un reguero en horizontal. Pero eso es al colocarlo sobre la sábana. Entonces, hay detalles así en la... Estoy diciendo algunos, pero hay algunos detalles que es que no se pueden falsificar. Es que el tío que falsificó supuestamente la sábana...
Era un fenómeno.
Exactamente, un premio Nobel de todo, sabía de todo.
Bueno, ¿y de los pies qué me dice usted?
Bueno,
hemos recorrido todo el cuerpo, pero los pies...
Los pies. Pues los pies tiene también agujeros de clavos, ¿no? Los clavos que podían ser así perfectamente, para los pies. Entonces, hay un detalle que no se suele decir, y yo mismo tampoco lo digo mucho, que es que tiene en el pie que está abajo, que es el pie derecho, es decir, estaba el pie izquierdo sobre el pie izquierdo sobre el derecho, pues el pie que aparece abajo, al ver la planta del pie que está en la sábana, se ven dos agujeros, y el otro uno.
A ver.
Es decir, ¿qué es lo que pensamos que pasó? Cogieron un pie, el pie derecho, lo clavaron, y luego lo pusieron el pie izquierdo encima, ajá, y lo volvieron a clavar, con lo cual... El pie de arriba tiene un agujero y el otro
le han atravesado dos veces.
Yo no lo sabía, pero hace muy poco me enteré de que hay una vidente de Bélgica, que es, ahora no me saldrá el nombre, pues es normal, pues que dice en el siglo XIII, al hablar de sus visiones, dice que la Virgen se aparece y le cuenta alguna cosa de la pasión. Y una de ellas es justo eso, que le colocaron los pies así. Eso me llamó mucho la atención porque yo no soy de los que creo mucho en apariciones y cosas así. Y sin embargo, eso es un detalle que se podría ver perfectamente en la síndrome. Y se ha estudiado muy poco.
¿Que usted no cree en apariciones?
Bueno, creo en algunas, pero no me creo todas. O sea, es decir, que esto hay que verlo siempre con espíritu crítico. Yo digo siempre que soy creyente, pero no crédulo. Entonces, hay que pasarlo siempre por una...
Yo soy creyente y me las creo todas.
Me parece estupendo. De hecho, lo que pasa es que la Iglesia deja absoluta libertad para eso. Eso. Puede ser católico, apostólico...
No, pero esto es lo que aproveché. Pal cesto.
Pues bien, claro. Que no va a creer que eso es enarse, ¿eh? Yo tengo también algún amigo que está muy
bueno.
Bueno, pues...
Estábamos hablando de los pies de la sábana santa.
Sí, estos no plantean mucho problema porque, claro, si tienes el pie aquí, aquí el peso del cuerpo, con que si pones un clavo gordo, ya está, ¿no? No, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, pero vamos, se ve claramente que...
O sea, que hay un pie que tiene dos agujeros, dice usted.
Sí, y además el pie que está bajo pues, se llena más de sangre. Y, de hecho, el pie que estuvo arriba, que es el pie izquierdo, en la sábana parece más pequeño y más alto. ¿Por qué? Pues porque tiene rigor mortis la pierna. Es decir, la marca de las plantas de los pies está en un pie más alto que el otro.
O sea, no va igual.
No está igual. Aunque, claro, cuando lo dejan descansando, no tiene los pies.
Yo supongo que todo esto, usted ha hablado de científicos, de científicos, de microscopio y tal, profesores de anatomía, supongo que...
Claro, o sea, bueno, sobre todo forenses, que son los que se encargan.
Forenses.
Claro, claro. Es decir, que son los que te dicen, estas heridas son las de un crucificado real. Esta persona está muerta, tiene rigor mortis, tiene una serie de cosas que nos indican. Es más, lo más que voy a decir justo al final una cosa que es muy polémica, pero es,
dígala.
¿Cuándo se produjo, desde el punto de vista de un forense, cuándo se produjo la imagen? Vamos a suponer que sea Jesús, que lo entierren el viernes, a la caída de la tarde. La imagen no es del domingo, es del viernes por la noche. Y entonces uno dice, ¿qué? Pero si eso contradice la resurrección. No, señor, porque el concepto que tiene un judío de la resurrección es volver a la vida, volver a ser visto. Pero ¿por qué iba a estar el cuerpo sin corromperse? Porque en la Sábana Santa no hay signos de corrupción del cadáver. Es decir, ¿por qué iba a estar en estado latente?
No, no hay signos.
No hay. Entonces, ¿por qué iba a estar en estado
y hubiera
latente?
Hubiera quedado.
Claro, pero es que vamos a ver, es que tiene que, ¿por qué tenía que quedarse paralizado el proceso de la descomposición del cadáver para desaparecer 3 minutos antes del domingo? O sea, puede desaparecer perfectamente el viernes el cuerpo. Otra cosa es que vuelva a la vida, lo vean el domingo, que eso sí. Pero, por ejemplo, los ortodoxos celebran el viernes por la noche la aparición de Jesús a su madre, lo cual explicaría por qué ella no va luego con los ungüentos al día siguiente. Lo ha visto.
Amigo.
Lo ha visto, ya sabe que está vivo. Eso podría tener una explicación, ¿no?
O sea, pero entonces sería la resurrección, ¿no? No.
Es que resucitar es volver, no irse.
No irse, claro.
Es decir, que podría ser perfectamente, ¿no? Pero, vamos, hicimos la experiencia, nuestro equipo de investigación, pues uno de los importantes integrantes, que es el profesor Vialain, pues que ahora es el presidente de honor del centro, pues un ingeniero que estaba también en el equipo le dijo, tú, como forense, ¿puedes saber cuánto tiempo lleva muerto el cadáver cuando se produce la imagen? Y nos dijo, el rigor mortis, o sea, la rigidez del cadáver, se instaura muy rápido cuando uno muere haciendo ejercicio, que es el caso de moverse en la cruz. Y ese moverse hace que esté, bueno, hay un proceso químico que hace que se quede duro, como un animal de caza cuando le pegan un tiro o lo que sea,
sí,
que está corriendo, se queda dura la carne. Pero cuanto más rápido se instaura la rigidez cadavérica, más rápido se va. Entonces, más allá de las 11 a las 12 de la noche del viernes, el cuerpo se hubiera desmadejado, se hubiera quedado blando. Y entonces habría quedado en otra posición. Y entonces está rígido, por tanto, fue casi inmediato la desaparición del cuerpo. Que además es que Dios no hace nunca un milagro innecesario. ¿Para qué tiene que estar, y como digo, en estado latente hasta un momento antes de que vengan el domingo a ver el cuerpo, ¿no? O sea, puede irse perfectamente. Y otra cosa es que vuelva.
Claro. Y ahí es su teoría de que ese es el momento en que se podría haber aparecido a la Virgen y por lo cual no...
Bueno, eso no es que lo diga yo, lo dicen los ortodoxos, lo ven muy lógico, muy normal.
Bueno, está bien. Muy interesante todo. Y como siempre, nuestro no amigo es el reloj.
Ay, qué lástima, porque iba a decir una cosa, pero bueno, lo diremos después, en otro
episodio. ¿En otro programa?
Sí, sí, cuando hablemos de la imagen de Jesús, diré una cosa que quería decir.
Bueno, pues lo dejamos
con ahí. Lo cual tienen que venir a verlo de nuevo, ¿no?
Y si quieren ampliar, pues aquí está el libro de don Jorge Manuel Rodríguez, Sábana Santa, un misterio que permanece, y sobre todo la página del Centro Español de Sindonología, donde uno también se puede hacer socio.
Sí.
Y eso viene muy bien, porque cuanto más socio, más posibilidades de hacer cosas.
Pues sí, además tenemos proyectos muy interesantes. Si se salen, marcarán un hito.
Bueno, pues ala, venga, a apoyar esto que es importantísimo, que nos ayuda a conocer mejor al Señor y todo lo que padeció por nuestros pecados, que es que al final todo lo que estamos diciendo aquí no es un ajusticiado, ¿verdad? Es nuestro Redentor el que sufre todo esto. Don Jorge Manuel, el próximo día aquí,
Estamos en plazo.
Queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros durante todo este tiempo y decirle que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.